Como padres de familia, nos preocupan los valores y la educación de nuestros hijos. El Colegio Católico de Nuestra Señora de Guadalupe, localizado en el 609 al este de la California, es un colegio acreditado y cuenta con religiosas siervas de Jesús Sacramentado. Además, con un grupo de maestros dedicados a inculcar valores católicos, al igual que conocimientos sólidos en la vida de nuestras nuevas generaciones. Para más información sobre cómo registrar a sus hijos en nuestro colegio, visite la página de internet www.olgsjs.org. O llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.
Ah, Juan Pablo, ya hablé mucho y tú no has hablado nada.
No, señor Alex, usted sígale. Va muy bien.
Va muy bien, ya me paré.
Bueno, pues mire, ¿qué le podemos decir al pueblo de Dios? Pues esperemos que todos hayan ido a la misa y hayan vivido la palabra de Dios a través de los evangelios y hayan dado un retrocedo a su manera de pensar. Ajá. Cuando es necesario, ¿verdad?
Amén.
Sabemos que el programa del sábado allá en Ministerios Radial Ríos de Agua Viva, en el 14, ¿cómo se llama la estación?
Ah, no, este es el Gallito 1010 y el 93.7 FM.
Sí, en esa estación estábamos hablando sobre algo muy importante, porque hacíamos énfasis lo que nos decía el Evangelio del sábado, que era Juan capítulo 11, versículo del 45 al 46, el cual nos hablaba sobre, ¿verdad? Primero, cómo había resucitado a Lázaro, y claro, cómo Marta y María, pues, al principio no creían o no tenían una noción de lo que era la resurrección, ¿verdad? Del que él hablaba, ¿verdad? Hablamos sobre lo que ellos, cómo él resucitó, pero no fue la resucitación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos enfocábamos más en cómo había mucha gente, ¿verdad?, que no confiaba en él, y hasta cómo Caifás, el sacerdote del año, había dicho que la gente no sabía nada, que las personas que estaban a su alrededor no sabían nada, ¿verdad?, porque si no sabían de que era mejor que un hombre muriera por el pueblo y que una nación padeciera. Y eso iba en contra de todos los mandamientos de Dios.
Amén.
O sea, ¿cómo vas a poner a una persona que muera, verdad? Entonces, decíamos, eso va en contra del primer mandamiento y, claro, también el mandamiento de no matarás. Pero el primero a nosotros nos impactaba mucho porque decía, pues, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es que este hombre, verdad, este sacerdote, decía, pero un hombre tiene que morir, verdad? Y como les acabo de repetir, pues nosotros hacíamos énfasis en de que no, pues estaba equivocado, ¿verdad? Entonces de allí nosotros nos hacíamos una pregunta, ¿verdad? Del cómo el joven rico, ¿verdad? El joven había encontrado a Jesús. O sea, tuvieron un encuentro, él tuvo su encuentro con Jesús, ¿no? Y entonces cómo el joven rico, en su momento, él le dijo a Jesús, sabes que yo ya cumplí con todos los mandamientos, y desde jovencito, ¿verdad? Pero Jesús lo miró a los ojos y profundamente miró en su corazón y en su mente de que el joven no estaba mintiendo, de que el joven había cumplido con todo lo de la ley, así paso por paso. Y Jesús en ningún momento le dijo, estás mintiendo. O sea, sabes que no tienes razón, te falta esto. Pero Jesús sí le dice, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y el joven rico, al reconocer de que era mucho lo que él tenía, muchas sus posiciones, ¿verdad? Entonces, él pues no tuvo más que voltear para atrás y no pudo seguir a Jesús. Así como de la misma manera que los apóstoles lo estaban siguiendo, perdón, sus discípulos en ese tiempo. Acuérdense que los discípulos dejaron todo.
Amén.
Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. creyendo o no creyendo, buscando o no buscando, encontrando o no encontrando, seguían a Jesús porque ellos creían en la palabra de Dios que decía que él iba era el Mesías. Y andaban tratando de saber si en realidad él era el Mesías, ¿no? Y hablábamos de tres palabras muy importantes. Perdón que haga este
No, está bien, mi hermano.
Este recordatorio, pero es importante, yo creo, para lo que vamos a leer hoy. Estábamos hablando también sobre de cómo habían tres clases de personas. Cómo habemos tres clases de personas, más bien dicho. Y en aquel tiempo también. Las personas que son espectadores. Una persona que es espectadora, nomás de lejos está mirando lo que está pasando, ¿no? No se acerca mucho, para mí no se acerca mucho a esa persona, ¿verdad? O si se acerca, no se acerca tanto, ¿verdad? Y muchos de nosotros así somos, en veces, no muchas veces. En veces nomás miramos de lejitos a ver qué hace Jesús, ¿verdad? Sabemos que esas personas lo hacían con el propósito de ir a decirle a los sacerdotes qué es lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Y entonces le iban y chismeaban. le contaban, este hombre dijo esto, este hombre levantó a Lázaro y muchas cosas que él hacía, ¿verdad? Y curó a tantas personas y la gente iba ahí en el chisme, por ejemplo, ¿no? Le iban a contar. Pero más bien no era chisme, simplemente era como estaban pasando la voz. Chisme es de que hayan mentido.
No. Bueno, muchas veces el chisme no es mentir. El chisme es que vas y dices lo que viste. Ajá. Si viste algo, tú vas y lo compartes con alguien más y es lo que se cataloga como un chisme. Uh-huh. Entonces, automáticamente dijiste la palabra correcta. Ellos iban a chismear.
Bueno, pues, que don Alex dijo.
Bueno, esa es una palabra que se usa comúnmente. Sí. En sí, la palabra, pues, puedo decir es fuerte, pero es la palabra más usual y más entendible para nosotros. Es más entendible. ¿Cómo iban? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Qué iban a hacer? Pues iban a decirle todo lo que estaba pasando. Pero usando la palabra con que se acortan todas las explicaciones, el chisme. Hey. El chisme.
Bueno, ahí la dejamos. Bueno, pues entonces encontrábamos, ¿verdad? Que había la persona que es espectadora y la persona también, ¿verdad? Que no es espectadora, pero que está ahí como, ¿cuál fue la palabra que le compartía fuera del aire? Era el espectador, seguidor, ¿no? La persona
espectador.
El espectador es uno, el seguidor es otro. Ajá. El seguidor es el que está siguiendo y cuando Jesucristo hace un milagro o hace una obra buena, pues le aplaudían, ¿no? Y somos así como nosotros, así somos de la misma manera. En veces, cuando vamos, por ejemplo, un ejemplo aquí fuera ya de lo que es de la religión, vamos a un concierto y seguimos a un artista. Y lo seguimos a todas partes donde va. Y cada vez que el artista hace de reír a alguien o canta bonito, le aplaudimos. Ese es un seguidor, ¿no? Entonces, hay personas, y habían personas en aquel tiempo también que eran seguidoras de Jesús. No que era bueno, que era malo. Simplemente que le gustaba y mirar y se admiraban. Y, ¡oh, mira, eso es lo que hizo Jesús! ¡Wow! Pero Jesús muy humilde decía, vaya a la persona que le hacía el milagro, ve, pero no digas a nadie lo que hice. Pero en todo modo la persona iba y contaba. Bueno, pues eso es otra cosa. Y pues está el discípulo también, ¿no? Está dentro de ahí, está el discípulo. Y pues decimos, ¿quién es el discípulo de Jesús hoy en día? Pues son las personas que se dedican a leer las Escrituras. Y no nomás a leer las Escrituras, sino también a compartir lo que ellos encuentran, ¿verdad? Lo que Jesús les dice a su corazón, mira, cambia tu manera de hacer, cambia esto de hacer. Porque acuérdense que los discípulos tuvieron que ir por una transformación, ¿verdad? Una transformación que era necesaria para poder estar cerca de Jesús y escucharlo así de cerca. Y después no más de estar cerca y escucharlo a él, pero también escuchar la explicación de que por qué dijo eso. Ese era el discípulo. ¿Sí me entiende? el que se, no nomás se conformaba con leerlas, pero se, tenía, se quedaba otro ratito a escuchar a Jesús. Ok, Jesús, esto yo no le entendí. Explícame, por favor, ¿cómo es de que vas a, cómo hiciste las multiplicaciones de los panes? No, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. A la mujer, ¿por qué esa mujer dijiste que te diera de comer? Explícanos un poquito por qué lo hiciste, ¿no? Y esa es la persona que se convierte en el verdadero discípulo, ¿verdad? También Jesús hizo muchas correcciones al discípulo. Y esa es parte de nosotros también. En el caminar, cuando andamos caminando, nos podemos equivocar. Podemos decir una palabra que no va de acuerdo con, pero eso no debe de prevenirnos de seguir hablando del amor de Dios o hablando de Jesús, de las maravillas que ha hecho en nuestro corazón. Entonces, dentro de ese caminar, encontramos que el Domingo de Ramos, ya vamos al Domingo de Ramos, porque uh-huh. acuérdense que aquí, a mí lo que más me llama la atención es cómo es de que hombres hechos y derechos, ¿verdad?, toman el mandato o el que Jesús les dice, miren, hagan esto y no pregunten y simplemente háganlo. ¿Y cuántos, muchos de nosotros hoy en día se puede decir, podemos decir, el sacerdote me dijo que yo hiciera esto y yo le hice caso y no lo cuestioné? ¿Cuántos de nosotros nos podemos hacer decir, sí, yo, el padre me ha dicho que yo haga esto, aunque no me guste lo que me está mandando a hacer, o aunque yo no entienda lo que me está mandando a hacer, pero yo lo hago según lo que, como las instrucciones que él me dice?
Amén.
¿Verdad? Entonces, mire, para eso, no sé si al principio, nomás voy a leer un poquito del Evangelio del domingo, no voy a leerlo todo, porque yo me quiero enfocar en este, porque voy a ir a la lectura del lunes, porque la lectura del lunes a mí me llamó más la atención.
Ok.
Dice, en aquel tiempo, perdón, este es en el Evangelio de Mateo, versículo 26, del 14 al 27. Dice, en aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes. Oh, perdón, ese no es el, lo voy a adelantar un poquito. No sé si quiera compartir algo para buscarlo, porque compartir algo sobre...
Bueno, voy a mientras lo encuentras, solamente a reflexionar sobre el joven rico. Tú mencionabas de que nuestro Señor Jesucristo conocía su corazón y por eso le hizo esa pregunta, y donde él rechaza ya todo, diciendo que él tenía ganado el premio. Él tenía ganado el premio con nuestro Señor Jesucristo. Lo pierde cuando le dice, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Y qué triste es que cuando ya tenemos el boleto pagado, cuando ya tenemos la entrada al festín, lo perdamos solamente porque nos puede dejar algo por ahí, un pendientito, y que... a lo mejor ya ni la confesión nos cuenta porque estamos preocupados por lo que vamos a dejar. Y es de entenderse, somos humanos. Humanamente ahí el Señor nos está mostrando la humanidad de nosotros, del joven rico. Humanamente Él dice, no puedo. Pero todo lo había hecho bien. Ahora sí que, como diríamos, tenía todos los sacramentos. Tenía todos los sacramentos, cumplía con la misa, cumplía con las fiestas de guardar, cumplía con todo. Pero, ¿qué pasó con eso? Esa es la petición que debemos de hacer nosotros. Siempre, en mi forma de pensar, lo digo en mi oración. Por favor, Señor, retírame de lo que me retira de ti. Retírame de lo que me retira de ti. Porque es cierto, hay algo que nos aparta de Él. Entonces, eso que nos aparta, solamente Él lo puede quitar. Si nosotros nos dejamos, porque muchas veces estamos como el niño, estamos llore y llore, pero no soltamos el chupón. Entonces, es importante realizar nosotros mismos cómo podemos deshacernos. Nosotros humanamente no podemos, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Amén. Juan Pablo.
Ok, mire, voy a leer mejor perdón, el Evangelio de hoy, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos, ¿verdad? Allí le ofrecieron una cena, yo creo que por agradecimiento, algo así. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él en la mesa. Fíjese, qué bonito, ¿no? Estar ahí que Jesús...
Imagínate.
Es Cristo que él viene alegre, bien contento, diciendo, no, aquí está el que me cuida, el que me protege, ¿no? El que me va a resucitar otra vez, pero en la otra.
Bueno.
Y sea, María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico y muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los unjó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Fíjese, estábamos hablando del discípulo rico. Esta mujer, María, ella se tuvo que despojar de algo que tenía mucho valor para ella y se lo dio a Jesús. Vamos a ir de las cosas que, como Jesús, Jesús en su momento no va a decir que dejes todo. En su momento te va a pedir que dejes algo y que se lo des a él. Para ella fue ese perfume costoso. Y no nomás dijo, ten Jesús, póntelo tú en tus pies o pídele a uno de tus discípulos ahí que te lo ponga. ¿No?
Sí, y fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque nosotros siempre regalamos algo y se lo damos a alguien, es para él. Uh-huh. Y ella fue directamente.
Ella fue directamente, ¿verdad? Y se lo puso en los pies. Y también no nomás se los puso en los pies, pero también se lo ungió en el cabello, fíjese. Y se llenó y la fragancia del perfume llenó la casa. ¿Cuántas de nuestras casas están así? Que huele rico a Jesús. No sé, la de usted, pero la mía. Tengo que trabajar.
La mía huele a patas de mi sobrino.
Entonces, Jesús Iscariote. Jesús Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús, exclamó, fíjese, este hombre ya tenía pensado en lo que iba a hacer.
Él estaba Jesús, solamente buscando el momento.
Estaba buscando el momento. Pero fíjense, ¿cómo son las cosas, don Alex? Si usted sabe que yo soy un mal amigo, usted se va a retirar de mí.
Claro.
Si una persona sabe que yo tengo malas intenciones, se va a retirar de mí. Si una persona sabe que yo soy traicionero, se va a alejar de mí. Pero ¿cómo aquí yo encuentro? ¿Cómo Jesús no dice, no, ya te conozco? O sea, ya conozco tu pasado, ya leí tu corazón, ya leí tu mente. Yo quiero que por favor de hoy en adelante ya no nos sigas a nosotros. Tú encárgate de otra cosa, tú haces otra cosa, pero ya con nosotros no te puedes juntar. Qué hermoso Jesús, todavía le está dando la oportunidad, yo digo, a este joven Iscariote, ¿verdad? A Judas Iscariote, a que no sé, recapacite, ¿no? Pero él sabiendo las escrituras sabía lo que iba a pasar. Y sabía lo que iba a padecer, ¿no? Y dice, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? A ver. Como usando las palabras que Jesús usó con este joven rico, como poniéndolas en contra de él, fíjese. Oye, tú dijiste que ese joven vendiera todas sus posiciones y se los diéramos a los pobres, pero porque este perfume que está aquí, que cuesta 300 denarios, nos lo hemos vendido nosotros y se lo hemos dado a los pobres. Fíjese cómo las mismas palabras, él usa las palabras de Jesús. Ajá. Para atacarlo, para hacerlo enojar. ¿Sí me entiende? Y dice, esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Fíjese. Las escrituras nos están diciendo que este joven, Judas Iscariote, ya era conocido como un ladrón. Pero como le digo, Jesús no le dijo, tú ladrón, lárgate, vete, no te quiero volver a ver, porque sé que te estás robando el dinero. No dijo nada, siguió. Dice, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Se robaba todas las cosas de los pobres.
Fíjate, te voy a interrumpir ahí tantito. Fíjate cómo el Señor ahí nos está hablando que todos podemos tener esa oportunidad. Y él, sabiendo que él era ladrón, que él, diríamos, usaremos la palabra ratero, le da la oportunidad para que se regenere. O sea, él, yo para mí, como yo puedo tomarlo, es que él está dando la oportunidad de que se regenere a su lado. Pero fíjate hasta dónde llega. Continuamos.
Ese es el verdadero amor de un padre, don
Amén.
Alex. Mire,
amén.
Porque, mire, como le digo, yo he tenido muchas amistades, ¿verdad? Y yo he conocido mis amistades un poquito, no mucho. Pero yo sí sé de que mis amistades eran muy, muy así, como no, ¿a qué no juntarnos con él? ¿Por qué? Porque él es así, así, así. O mira, este joven, no te juntes con él. ¿Por qué? Porque él es así, así, así. Siempre lo excluían, ¿no? Pero aquí, la única persona que está dispuesta a perdonar a un hijo después de que le roban, no es un padre. Solo que sea muy amoroso, que ese padre en realidad quiera mucho a su hijo, entonces sí lo va a perdonar y lo va a coger y le va a dar otra oportunidad. Pero aquí yo me quito el sombrero, pues aquí tenía yo mi gorra, ¿verdad? Pero las mamás siempre están dispuestas a perdonar. Amén. ¿Cómo Jesús aquí nos demuestra el amor de un padre y de una madre? Fíjese. Porque la mamá, así anda el hijo por la carretera, así todo de lado, y llega a la casa del otro lado, la mamá siempre le va a abrir la puerta.
Fíjate, ahorita me vino al recuerdo a un sobrino de mi esposa, ahijado mío, que le soltaron la rienda y anduvo en bastantes malos pasos. Y su abuelita, mi suegra, sabía de la situación. Uh-huh. Y pues ella siempre le pedía que cambiara. O que pues ya cuando vio que estaba pasando un poquito más, pues que se controlara, que le pasara algo, que le pedía a Dios que le pasara. ¿Y dónde que lo van balaceando? Y pues no hallábamos cómo decirle. Y ya pues bueno, yo me atreví, fui a hablar con ella. En lugar de estar afligida porque estaba agonizando, él estaba, se rió, dijo, yo le pedí mucho a Dios que algo le pasara, pero no tan grande. Pero creíamos que él se iba a morir. Entonces, digo, muchas veces sí decimos nosotros, ojalá y que le pase algo, a ver si así escarmienta. Uh-huh. A ver si así escarmienta. Perdón, pero muchas veces no escarmentamos, no dejamos los hábitos que tenemos.
Es cierto. Entonces dijo Jesús, déjala, como diciendo, ¿por qué molestas a esta mujer? Ella, déjalo que ella le dé a Jesús lo que ella tiene en su corazón, ¿no? Aunque sea un penny, un dólar, siempre Olivia estaba pidiendo donaciones para la radio del sábado. Y pues ahí nos dice Jesús, pues lo que tú tengas, mijo. O sea, nadie te va a obligar. Aquí nadie obligó a María a que pusiera ese perfume en los pies de Jesús y en el cabello de él. Ella le nació de corazón o lo hizo de agradecimiento por el milagro que había hecho en Lázaro. ¿No? Entonces dice, dijo Jesús, déjala, esto lo tienen guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Y no hemos, venía yo por la California, cuánto joven, Señor, necesitado. Y venía leyendo esto y dije, tienes razón, Jesús, los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Cuánta, tanta persona en necesidad, que quisiera yo agarrarlos a todos, subirlos en un bus y rejuvenecerlos, pero es muy difícil.
Yo creí que los ibas a mandar como los trajeron para acá.
No.
Sí, porque la mera verdad, ustedes saben la verdad, aquí nos vinieron a traer unas trocadas de allá de Los Ángeles. Órale, ahí les van, creo que les daban $50, $50. Órale, pero ahí ustedes ahora sí se las arreglan. Entonces yo creí que ibas a decir, no, pues ayudar y llevarlos para atrás.
Fíjense que, bueno, pues no quiero entrar a otras cosas. Pues dice, Jesús dijo, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.
Amén.
Fíjese nomás. ¿Qué persona se ha quedado sin el amor de Jesús?
Eso.
¿Sabe
eso.
Quién es? Solo aquel el que lo ignora.
Amén. Amén.
Solo aquel el que no quiere recibir el amor de Jesús. Solo aquel persona que lo ha rechazado o que lo sigue ignorando es la persona que se ha quedado sin el amor de él.
Amén.
Porque Jesús siempre está como esos brazos que están aquí abiertos, listo para recibirnos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, como nos sentimos fuertes, jóvenes, con mucho cabello, ¿verdad? No piensan que no lo necesitan. Pero en realidad sí lo necesitamos dentro de nosotros, porque nosotros pues ya podemos decir, en cada vez que vas creciendo, ¿verdad? Vas perdiendo amistades. Y si no sabes por qué has perdido esas amistades, entonces no te has quitado las vendas de los ojos. O no te has dado cuenta que la razón por las cuales tú pierdes amistades es probablemente porque ellos ven algo en ti que no les causas confianza. ¿Sí me entiendes? Las personas se van alejando, sean personas buenas o sean personas que hagan decisiones equivocadas. Siempre se alejan de ti. No quieren saber de ti. ¿Verdad?
Amén.
Entonces continuamos y dice, mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, que estamos diciendo.
La curiosidad.
La curiosidad. La curiosidad. El seguidor. Y él, ¿se acuerda la otra palabra que le dije?
¿Cómo dije?
Espectador.
Espectador. El observador. El observador. No es un periódico.
Entonces dice, fíjese, acudió no solo por Jesús, fíjese, no nomás para ver a Jesús, sino ahora por la curiosidad, a ver si es cierto, ¿cómo se mira este hombre que Jesús ha resucitado? ¿No? Dice, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro. Fíjese, hasta Lázaro lo querían matar ahora. ¿Y a cuántos de nosotros que ahora nos hemos, se puede decir, entre comillas, ser discípulos de Jesús o seguidores de Jesús, a cuántos de nosotros no nos hemos sentido también perseguidos por nuestros propios familiares? No directamente, probablemente no nos quieren golpear, no nos quieren, ¿verdad?, agarrar de la greña o darnos, como dicen, nuestros cocos, ¿verdad? Pero probablemente lo quieren hacer, nos hacen burla. No sé si a usted le ha sucedido, pero mucho en nuestra comunidad tenemos esa tendencia de hacerle burla a las personas que quieren practicar su fe. Los hacemos menos o los hacemos sentir débiles, ¿verdad? Y en veces hasta se quieren aprovechar. Y en veces los, sí, un chiste en vez en cuando está bien, pero en veces lo quieren agarrar como de acarrilla. No sé, es como digo, no sé si le ha sucedido, pero sí ha de suceder.
No, de que sucede, sí. Y lo dijiste muy cierto muchas veces en tu misma comunidad. Hacemos cosas como estaba escuchando el video de Papa Francisco, me conlleva a lo que estás comentando, de que cómo cambiamos nosotros las cosas, el mensaje para los sacerdotes, que no dejamos que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, sino que nosotros cambiamos todo. Ah, no, aquí no me gusta cómo está llevando el programa Juan Pablo, yo lo voy a venir a cambiar. No, yo vengo solamente invitado, yo vengo como invitado, como una participación que estamos haciendo, pero yo no puedo venir a cambiar el programa a él. Entonces, vamos a donde te quedaste.
Espérame, bueno, pues.
Ahorita a ver, no, dime.
Yo pensé que este era su programa y yo era su invitado.
No. Sí, bueno, hoy programa, estamos aquí, es... hoy estamos aquí de invitados, sí, okay. Porque hoy le pertenece a Ríos de Agua Viva. Y ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos Ríos de Agua Viva? No somos nadie. Somos solamente un mini ministerio, un ministerio así de chiquito que ha emprendido el Señor. No hemos superado, no tenemos más tiempo en la radio, pero si Dios así lo quiere llevar, así lo hacemos. Yo siempre lo digo, como dijiste que dijo Olivia que pedía dinero. Sí, mira, yo como encargado del ministerio, yo sé lo que entra de dinero y no se paga. ¿Cómo es que se está pagando? Es obra de él. Es obra de él, porque de los patrocinadores que nosotros anunciamos ahí no se paga. Vamos ahí, ¿dónde estás?
Entonces dice, los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús.
Ahí está. Querían quitar la prueba de la grandeza del Señor, que no siguiera creciendo. O sea, querían parar la obra, a como diera lugar, que no se siguiera expandiendo la fama de Jesús. Tenían celos, en una palabra. Aparte de que eran, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, mejor te la dejo porque no voy a decir otra que no es. Eran envidiosos, no querían nadie más que ellos en su territorio. Y hasta la fecha, ellos siguen esperando otro porque no creyeron en Jesús. Por eso ellos siguen protestando, porque nosotros creemos en Jesús, creemos en que vino y lo proclamamos, pero ellos no, ellos siguen esperando otro.
¿Por qué no vamos a una alabanza? Y regresamos.
El tiempo es tuyo, el tiempo es de tus
estudios. Entonces vamos a una alabanza. ¿Qué tal si pequé?
Ya, vamos con ella.
Ok.
Precioso canto, tiene muchos versitos que lo hacen a uno reflexionar en este tiempo de recordatorio, memorizando, metiéndonos a la cabeza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquel Calvario. Su oración allí nos hace cuando nosotros nos quejamos, Él humanamente también nos enseñó. Cuando le dice al Padre, si es posible, quita este trago amargo que voy a pasar. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de algo como el día que te digo que estaba orando, yo pues me iban a mover el lente y me iban a poner la anestesia, y era anestesia local. En total que me quitaron la oración porque me dolió mucho el piquete de la anestesia, el líquido.
Entonces muchas veces nosotros nos desconectamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros continuamos aquí contigo.
Bueno, señor Alex, ahora sí, yo creo que ya mandó usted el Espíritu Santo cuando hizo la oración, yo no estaba un poco concentrado. Pero ahora sí entra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14, del 27 al 66. No lo voy a hacer, no lo voy a explicar todo porque no nos alcanza el tiempo. Okay. Pero yo quiero que ustedes hagan el seguimiento, ¿no? Acuérdense. Dice, en aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote, otra vez Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ahí está. De por sí este joven ya era ladrón, como usted lo mencionó, uh-huh. Y como lo dijo el evangelio anterior. Pero ahora lo encontramos de que ya, él ya está decidido que va a entregar a Jesús, ¿no? Dice, ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y pues siempre nosotros sabemos que nosotros hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Por cuántas monedas estoy yo vendiendo a Jesús? Porque no nomás es Judas Iscariote el que lo ha entregado. Muchos de nosotros lo hemos entregado de muchas maneras.
Amén.
Y pues podemos echar la pluma ahorita y apuntar todas las cosas en las cuales nosotros lo hemos entregado. Pero yo creo que ese no es el caso ahorita. Yo creo que ahorita es hacer reflexión. Porque mire, estábamos hablando el sábado. Es creo que más saludable para mí y para la audiencia de que ellos lean las escrituras y hagan su propia reflexión. Y que Jesús a través del Espíritu les diga, yo quiero que cambies esto, porque me estás entregando por 30 monedas. ¿Sí me entiendes? Mira, son 30 cosas que quiero que cambies. Empieza con una, hasta que llegues a los 30. No sé, algo así. Pero es más bonito, creo que, cuando yo reconozco que hago algo mal, lo encuentro también en las Escrituras. Como que las escrituras me recuerdan mi conciencia de las cosas equivocadas que he hecho. Y yo recapacito y tengo que ir al sacramento de reconciliación. ¿Sí me entiende? Porque podemos aquí ya empezar a decirle a los hermanos, pues usted hermano, ¿verdad? Que decidió trabajar 20 horas al día y no llevó a sus hijos a la misa. Eso es vender a Jesús. Eso nomás es una moneda. Y podemos ir todo de ahí, todo, ¿verdad? Y dice, desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Ella tenía en mente de que iba a entregar a Jesús porque recibió esas 30 monedas. Luego nos vamos al primer día de fiesta de los panes ácimos. Dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Usted cree que Judas Iscariote se acercó y dijo, yo voy?
No, hombre.
Dime, Señor, yo voy. No, pues yo traigo aquí el dinero. Yo soy el del dinero, yo no puedo andar por las calles. ¿Verdad? Y dice, él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca. Yo me pongo a pensar, ¿por qué fue que Jesús no dio el nombre de esa persona?
En la mañana me cuestionaba yo eso también.
Sí, si estamos hablando aquí de Judas Iscariote, ¿por qué él no quiso dar el nombre de esa persona?
Muy buena pregunta.
Probablemente porque sabía, si escuchaba a Judas Iscariote, ¿a quién le voy a decir? ¿En dónde yo tengo mis contactos? Él también va a ir y los va a querer perseguir. O va a querer que los persiga también. Porque también, acuérdense que en la lectura anterior, los sumos sacerdotes ya andaban persiguiendo ¿a quién?
A Lázaro.
Para matarlo.
Exacto.
Entonces ya se pecardió Jesús de que tenía que cuidar a su rebaño. Y dice, vayan a la ciudad, a la casa del fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. ellos, esto va también concuerde con lo que pasó anteriormente. Judas Iscariote andaba buscando a ver la oportunidad de entregar a Jesús, y probablemente si él sabía antes, él iba a tener tiempo suficiente para ir con los sacerdotes y decirles, aquí está el maestro. Y iban a qué, a interrumpir la última cena, donde Jesús nos da la
Eucaristía.
Amén. Fíjese, qué bonito las escrituras, ¿no? A mí cada vez que las leo, digo, yo, le encuentro algo nuevo. Dice, ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena para la Pascua. So, nadie supo más que esos discípulos que fueron a preparar la cena para el Señor. Fíjense. Al atardecer se sentó en la mesa con los doce, y aquí voy a terminar. Y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno por uno, ¿acaso yo soy, Señor? ¿Acaso fui yo? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Judas? A ver, Señor, ¿a qué sabe esta sopita? ¿Verdad? Pero voy a un punto que se me vino a la mente. ¿Acaso yo soy, Señor? Él respondió. Dice, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas. Todos se preguntaron. El último que se preguntó fue ¿quién?
Judas.
Dice, el que yo iba a entregar. Dice, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y de ahí sale Judas. Yo creo, esta es mi oportunidad. Porque lo dijo. Pero fíjese, antes de esto, de entrar con lo de Judas, cómo estas dos personas, Jesús les dijo, vayan a la ciudad, a la casa de fulano, digan, el maestro dice que mi hora está cerca. ¿Por qué no se preguntaron entre ellos mismos? Oye, espérame. Entiendo que quieres que vayamos a preparar tu cena. Pero ¿cómo que tu hora está cerca? ¿Cerca de qué? Si yo le digo, don Alex, este va a ser el último programa que vamos a hacer. ¿Usted qué dijera? ¿Por qué?
Sí, habría una...
tienes que dar una explicación.
Exacto.
Te dijo el padre, no sé, ya no te sientes a gusto, o ¿qué está pasando? Cuéntame, pregúntame. Pero ellos... no cuestionaron a Jesús, porque sabían que Judas Iscariote andaba buscando algo para entregar a Jesús.
Tiene mucha lógica.
Por eso no cuestionaron ellos nada. Pues por eso hicieron exactamente lo que Jesús le pidió. O sea, no pregunten, nomás vayan. Y como digo, en veces nosotros, en nuestros propios grupos, ¿verdad?, en los que andamos, nos sentimos... agraviados, porque uno de los dirigentes o uno de los de las personas encargadas anda con tanto en la cabeza, hey, voy a hacer eso, por favor, me habló de esta manera, me habló de la otra manera, ¿no? Como digo, esto tiene tanto que podemos sacarle, don Alex, pero no nos alcanza el tiempo, pero yo me quedo con eso. No simplemente con cuánto has vendido tú a Jesús, pero más aparte, ¿verdad? ¿Eres tú la persona que va esta Pascua a entregar a Jesús? Y si lo has entregado, ¿por cuánto lo has hecho? No sé si usted tiene alguna pregunta o respuesta.
No, es que no tiene respuesta a esa pregunta, porque por cuánto lo hemos vendido en nuestras maldades, en todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Nosotros lo hemos hecho. Y yo personalmente, dijo el Chapulín del Ocho, yo personalmente lo he hecho. Entonces,
qué fue por lo que yo lo vendí. ¿Qué fue lo que yo obtuve a cambio de entregarlo, a cambio de decirles aquí estoy? Y sí, cabe mencionar, vamos y nos arrodillamos y besamos la cruz, besamos, pero qué tan limpios estamos.
Si yo le dijera a don Alex, mire, don Alex, le voy a dar $1,000. Hay una persona que nos quiere dar $1,000 por cambiar lo que tenemos aquí por algo más que le guste a la gente, algo más movido. Tenemos que hacer uno que otro chiste. Tenemos que, pues, agarrar audiencia, don Alex, porque la audiencia que tenemos, pues, no es suficiente. Y así recaudamos fondos, don Alex. Y así cuando ya recaudemos todos los fondos que tenemos, ¿qué cree? Ya podemos cambiar a esto. ¿Usted qué diría?
No.
Ah, déjate para allá, Judas.
No. Nope.
No, don Alex.
Nope.
¿Seguro?
Yo creo que sí. Es muy tentador, pero no. Ah, porque yo tuve esa oferta, estando en San Diego, a mí todavía no estaba yo en las cosas así de conocer a Dios. Pero, no sé, una denominación fueron y yo necesitado. Porque yo trabajaba 5 días en la música y era todo. Entonces yo tenía días libres. Tenía, puedo decir, dos días libres. Entonces yo, fueron unos hermanos y en ese entonces era el, no sé cómo se dice en español, que es el major, el mayor de la ciudad de San Diego. Okay. Pero no sé cómo que... por ejemplo, en español, en México, ¿cuál es el mayor? El presidente, ¿no? Total que me llamaron, fui a una entrevista y había buen dinero porque yo me fuera a enseñarles música. Pues yo le digo, si con los que estoy, todos leen música menos yo, ¿por qué me escogieron a mí? Entonces... No, dices que es que nos gusta cómo eres, nos gusta cómo tú tocas y todo eso. Entonces, fue cuando, en el momento quedamos así, me explicaron cómo hacen los bautizos y todo, muy tentador todo. Pero fíjate que el Señor me dio un discernimiento, aún sin estar yo conocido más de Dios. En realidad, en ese entonces sí no iba más que el miércoles de ceniza y a veces en el viernes a la iglesia. Yo me retiré por muchos años, por varios años de la iglesia total. Entonces tuve esa tentación, bendito sea Dios, no me dejé vender. Pues, porque todo el mundo no me iban a comprar.
Dice, no, este señor no. No. Sí. Bueno, señor Alex, yo creo que, perdón que le quite la palabra, yo me quedo con eso, ¿no? De que yo he estado haciendo mucha reflexión. Digo, bueno, pues tengo que seguir mejorando. O sea, yo sé que ya ando en los caminos del Señor. Ya no quiero ser un espectador más. Ya no quiero ser un seguidor más. Yo ya quiero ser un discípulo de Jesús. Y si eso me va a tener, voy a tener que yo dejar de gritar, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh.
Amén.
Si tengo que yo, como dicen, dejar de oír cosas que no van con las cosas de Dios, pues lo tengo que hacer, ¿no? Si tengo que ser un poco más justo, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Porque yo sé que Dios nos ha dado un espíritu para que nos guíe a nosotros cada vez que lo invoquemos y estemos en gracia.
Amén.
Y sabemos que estamos ya en Semana Santa, ¿verdad? Y pues mañana, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros tenemos que venir, ¿verdad? A presenciar.
Amén.
No nomás el Jueves Santo, pero también el Viernes Santo. Y luego el sábado tenemos la Vigilia.
La Vigilia, sí, exacto. Sí. Aquí me llama mucho la atención, no puedo leer bien, no sé si lo quieras leer.
¿De dónde es?
¿Por qué me interrogas? Es San Juan, el Evangelio de San Juan.
A ver, démelo para
okay, aquí está.
A ver, ¿cómo le quito? quita el dedo del renglón. Sí, porque aquí dice,
¿por qué me interrogas?
¿Por qué me interrogas a mí? Pregunten a los que me han oído que les enseñé. Ellos lo saben bien lo que he dicho. Apenas dijo Jesús esto, y uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué has sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Me ha llamado mucho la atención esto.
¿Por qué me pegas?
¿Por qué me pegas? Sí, y eso, ahí es donde está lo que estamos reflexionando hoy, de que nosotros mismos lo seguimos clamando, nosotros mismos lo seguimos flagelando, nosotros seguimos haciendo todo. Entonces nosotros seguimos dándole ese golpe en su rostro, porque nos dice que le pegó en la cara. Entonces yo me ha llamado desde que leí esa parte del Evangelio de San Juan, me llamó mucho porque le seguimos pegando, lo seguimos maltratando. Cuando somos, por así que metiches aquí, el guardia por barbero con su mayordomo, diríamos. Y así nosotros muchas veces, a mí no me importa pasar por encima de Juan Pablo, por encima de quien sea, con tal de yo hacerme ver bien y humillar al que está abajo. Nuestro Señor Jesucristo, aunque hubiera tenido sus manos libres, Él no se hubiera defendido. Pero sí hizo la pregunta y se me hace tan, tan doloroso. Bueno, si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Ahí se los dejamos de tarea. ¿Cuánto seguimos dándole de cachetadas a nuestro Señor? Ya no vamos al martillo, a los clavos, ya no vamos. ¿Cuántas veces le hemos pegado? ¿Y cuántas veces nos ha dicho Él, ¿por qué pecas? ¿Por qué pecas? Ya no por qué me pegas, sino por qué sigues pecando. Y de eso lo digo porque, no porque estemos aquí dejamos de ser pecadores, luchamos con ese tigre, con ese oso, con ese león que traemos adentro, porque no se nos ha salido totalmente el león. Entonces, es bien difícil, pero no imposible cuando dejamos de pegarle al Señor.
Amén. Bueno, Señor, a los que te sigo, dejamos con Atenas. Yo sé que a mucha gente le gusta esta canción del Espíritu Santo, ¿verdad?
Oh, y leo Atenas. Demos a conocer Atenas. A mí me fascina. Libro abierto. Mi libro abierto. Ya se me olvidó, hombre. La página del
Cielo Abierto.
Cielo Abierto. La página. Siempre la recomiendo. Ahorita se me olvidó. Busquen ahí en la página del Cielo Abierto. Ahí vas a encontrar tanta alabanza de nosotros los cristianos católicos. Pero tanta, tanta. Métanse allí. Y nosotros nos metemos a nuestro carrito y nos vamos para la casa. Les agradecemos y les pedimos que escuchen este canto antes de irnos. Gracias, Juan Pablo. Gracias por estas reflexiones. Hoy también, antes de irnos, yo le mando saludos a mi hermano Juan Vargas Hernández, por allá en Cárdenas, San Luis Potosí. A mi hermana en Cristo, a mi gran amiga, hermana en Cristo, Dora Domínguez. Y también ahí está nuestra amiga, hermana también en Cristo, Silvia López. Saludos a tu esposo, a mi hija, y nosotros y todos los que van a ver el video después, pues ahí les recomendamos que lo compartan también para que este radio, que hoy estamos aquí con unos pasitos que el Señor ha prendido a través de su Espíritu, una flamita, un día veamos ese fuego del Espíritu Santo. Fuego, fuego. Fuego del cielo, queremos, perdón, nos vamos con Atenas.
Fuego, fuego.
Nos vamos con Atenas, pues el fuego del Espíritu Santo. Espíritu Santo, creo.